ustedes. Muchísimas gracias por compartir la próxima hora con nosotros. Tenemos invitados en el piso, mucha información de actualidad y la vamos a compartir ya, en un momento. La primera noticia es con la que siempre abrimos, un tema de actualidad. Se inaugura mañana piso 9 en el CCK. ¿Y qué es esto? Bueno, es una nueva propuesta cultural, pero es gastronómica, porque la gastronomía también es cultura. Va a coordinar toda esta gastronomía, todo este concepto nuevo, con las distintas actividades, exposiciones, presentaciones, incluso conciertos que hay en el CCK. Mañana va a haber tres turnos. Va a estar allí, ubicada en el piso 9, que es donde está la cúpula, un lugar precioso, que tiene una vista muy, muy linda de la ciudad de Buenos Aires, y va a tener tres turnos. Una merienda a las 5 de la tarde, el otro turno va a ser a las 7 y media de la tarde, y el próximo a las 9 y media de la noche. ¿Qué se procura con esto? Que la experiencia gastronómica sea vivida como si fuera un concierto, como si fuera una visita a una muestra. Y la verdad es que, comparado con lo que se paga por ir a comer en esta ciudad, los precios son muy, pero muy accesibles. Mañana yo voy a ir invitada y la semana que viene les cuento cómo me fue. ¿Por qué? Porque cada semana va a haber un cocinero o un chef invitado de cada provincia. La idea es que toda la cocina sea argentina, con las particularidades que tienen las 24 provincias de nuestro país. Me pareció una idea linda para compartir, sobre todo porque es cierto que la gastronomía es cultura y que hay países que hacen de su gastronomía una herramienta con la que salen a vender su país al mundo. Allí está la comida mexicana, no le toquen a un mexicano los picantes porque se ofenden mucho, ahí está la comida colombiana con sus peculiaridades, o la comida chilena o peruana, la cocina italiana, la cocina francesa. Ustedes van a encontrar, si empiezan a prestar atención, que son muchos los países que han hecho de su gastronomía una herramienta cultural. No nos damos cuenta que es una herramienta cultural, pero salen a vender su propio país y todo lo que quieren venderle después al mundo a través de la gastronomía. Y ustedes mismos, cuando se ponen a conversar en familia, ¿qué les gusta más? ¿La cocina italiana, que la francesa, que la alemana? Porque siempre hay un familiar, un pariente o alguien que le gusta la gastronomía y que salió a aprender a cocinar. Hoy mismo nos encontramos con que en muchas provincias hay mucha gente aprendiendo a cocinar comida de distintos países. Me pareció un tema lindo para compartir, sobre todo porque algunos hasta ahora deben estar cenando. Enseguida volvemos con nuestra primera invitada. Y estamos escuchando la voz de la maravillosa e inolvidable Whitney Houston por una razón, y es porque se viene su gira en holograma. Ya ocurrió en Buenos Aires con María Callas, esto ya empezó con Michael Jackson. 2.000 millones de dólares se recaudaron con la gira en holograma de Michael Jackson. y quienes se están preparando para finales de este año, la de Whitney Houston, esperan recaudar algo similar. No solamente va a ser esa gira, van a sacar un álbum con temas inéditos, temas que ella descartó de su primer álbum, que vendió más de 200 millones de copias en todo el mundo, y se viene también un musical en Broadway. Murió hace 7 años por una sobredosis el día anterior a que le rindieran un homenaje en los premios Grammy. Una vida desperdiciada por las drogas, pero en el corazón de todos sus fans sigue estando viva. Y ahora sí le doy la bienvenida y saludo a mi compañero en el piso, Leo Lieberman. ¿Cómo estás, Leo?
Acompañarte, muy bien, contento de estar aquí contigo en Radio Nacional AM870.
Qué voz reconocida la tuya, ¿eh? Yo no te conocía de rostro, pero tu voz es súper conocida.
Bueno, tenemos algunos años ya aquí en la radio.
No lo digamos, por favor.
No hay problema, no hay problema.
Y saludo también a Cecilia Milhiker, que es nuestra primera invitada. Ella es documentalista, cineasta, tiene un máster en periodismo digital. Quisimos invitarla porque ha hecho un trabajo impresionante titulado El Informe Santiago, un informe sobre lo que fue el juarismo en Santiago, en la provincia de Santiago del Estero, y el caso de dos jóvenes asesinadas que significó el final del juarismo, como en su momento el caso María Soledad significó la caída del caudillismo de los ADE. Hola Cecilia, gracias por haber venido.
No, gracias a vos.
¿Tarde? ¿Cenaste ya?
No.
Yo tampoco. Así que bueno, aquí estamos para que nos cuentes un poco por qué elegiste el caso de estas dos jóvenes asesinadas, el juarismo, y sobre todo por lo atractivo que resulta este proyecto que reúne una cantidad de recursos que nos vas a contar.
Sí, bueno, el tema, yo siempre lo recordaba como algo medio borroso, porque bueno, las chicas, cuando sucedió el hecho, yo tenía más o menos la misma edad que las chicas. Fue en el 2003 y yo tenía, no sé, las chicas tenían entre 23 y 26 y yo andaba por esa edad.
Contanos cómo se llamaban.
Leila Bishir y Patricia Villalba, dos chicas santiagueñas. 23 tenía Leila y 26 Patricia.
Exacto.
Eran dos chicas que no se conocían, no tenían vías en comunes para nada. Leila desaparece en febrero y Patricia en marzo.
¿Estamos hablando del año?
2003. Bueno, Leila trabajaba como prostituta en un bar en Santiago del Estero los fines de semana. Patricia trabajaba en una verdulería, vivía con una familia trabajadora en un barrio humilde. No se conocían, nunca se habían cruzado, no tenían contactos en común, no se entendían mucho. Ni siquiera se imaginaban que habían desaparecido juntas. Simplemente, bueno, Leila desaparece en febrero, una noche de marzo desaparece Patricia, los padres van a hacer la denuncia, están desde la noche hasta la tarde del día siguiente buscándola, y resultó que a la mañana habían encontrado el cadáver de Patricia en un descampado en la zona de La Dársena, que está cerca de la capital de Santiago del Estero, totalmente torturada, con signos de haber sido picaneada, y al lado del cadáver de Patricia estaban los huesos y la ropa de Leila, que había desaparecido hace un mes. Uh-huh. Además de macabro ese hallazgo, estaba el cuero cabelludo también de Leila. Uh-huh. Empezaron a decir que tenían que ver estas dos chicas, cómo aparecen juntas, un mes de diferencia. De una chica aparece el cuerpo, de la otra aparecen los huesos, el cuero cabelludo y la ropa. Y fue una conmoción a nivel provincial. Que bueno, un poco como lo de María Soledad, gracias a la madre de Patricia, Olga Villalba, que se convirtió en un referente en el reclamo de justicia, empezaron a ver, a investigar, y que había metidos en los dos crímenes hijos del poder y hombres del poder de la provincia, y empieza con las marchas del silencio, todo muy parecido a lo de María Soledad, y necesitan, sí, que la noticia salga a nivel nacional, porque mientras se mantenía incluso las marchas del silencio en Santiago del Estero, nadie hacía nada.
Exacto.
Digamos que los jueces no le tenían miedo a la prensa local lo titulaba como crímenes pasionales, no los terminaba de asociar con los hijos del poder, y bueno, fue gracias a una periodista de Página 12, que es joven, Alejandra Dandán, que saca la primera nota en Página, y a partir de ahí todos los medios nacionales empiezan a dar bola, van a Santiago del Estero a cubrir la noticia y recién ahí empiezan a investigar en profundidad de qué se trataba este crimen y de qué se trataba el juarismo, que estaba, bueno, hace 50 años en el poder. Si no estaba Carlos Juárez, estaba su esposa o algún delegado del poder de él mientras era senador nacional.
Ahora, vos lo que has utilizado como documentalista no es solo el recurso cinematográfico puro y duro, que es hacer un documental que tenga como tema de fondo el juarismo y como tema principal este asesinato, estos dos asesinatos vinculados con los hijos del poder, sino que manejando una gran cantidad de información decidiste ir un poco más allá. Entonces preparaste una película que además tiene textos, que además tiene biografías, que tiene diversas bocas de acceso, que es lo que a mí me pareció mucho más atractivo, porque tanto se puede ver el documental como se puede, uno tiene una diversidad de formas de abordaje, ¿no?
Sí, eso está bueno porque te da, yo venía siendo una consumidora de esto que se llama webdoc, que hay mucho en Europa, en Argentina también hay, y siempre me interesaba eso justo que vos decís, que el recorrido lo armas vos.
El recorrido, claro.
Lamentablemente tiene... para el que lo produce, sabes que queda información que la gente no lee por ahí. Pero bueno, hay otro que va a leer un tema, otro va a descargar el archivo de la sentencia completa del juicio, otro va a mirar el video de archivo, otro las entrevistas que hiciste, pero el recorrido lo vas armando vos. Eso es una de las cosas que más me interesaba, y además la idea de poder, como decís, juntar mucha información de distintos formatos y poder incluirlo, que no tenés esa posibilidad en un documental que es puramente audiovisual.
Claro, porque ahí tenés que tener un tiempo, sabemos que los documentales tienen que durar tanta cantidad de minutos, un largometraje tiene otra extensión. Ahora, ¿cómo se hace la selección de tanto material? Porque vos ya sabés que tenés distintas formas de abordaje, que tenés más tiempo, digamos, más posibilidades de volcar información para no saturar, porque, digamos, también, aún con esas posibilidades de abordaje, se puede saturar con tanta información.
Sabes que fue una cuestión de decantar en el tiempo. Sin darme cuenta, yo fui haciendo una selección a medida que armaba el diseño y la programación de la página. Y cuando la terminé, dije, uy, me olvidé de poner esto. Te dije, bueno, mejor que me olvide, pues si no, como vos decís, se satura. Fue una decantación de también cuando empezás a programar y a diseñar la web, te das cuenta que hay cosas que ya son demasiado, que nadie ni les va a navegar, que por ahí distraen. Yo tenía mucho sobre el juarismo, muchísimo en detalle, cuándo había asumido, cuándo se había casado con la primera mujer, que a mí me parecía interesantísimo, ¿no? La historia que tuvo Juárez con la primera mujer que se separa y termina internada en un psiquiátrico, no ve más a sus hijas, termina con la que después fue su mujer y que lo acompañó gobernando, que es Nina Juárez. Tiene un montón hasta de ese detalle que es súper interesante, pero la verdad no hacía tampoco a la cuestión.
Y a los efectos de contar esto, que hoy tiene una enorme actualidad, porque quién sabe si hubiera pasado esto en estos tiempos donde la cuarta ola feminista está tan instalada, tan decidida a reclamar por los derechos de la mujer, y sobre todo, nada menos que hoy, que hubo una marcha de ni una menos, ¿no? Yo digo, ¿cuánta actualidad que tiene tu documental? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si esto hubiera existido en 2003?
Y además tiene una combinación muy especial. Por un lado, ni una menos el feminismo que decís de ahora, sobre todo que lo de Leila para mí hubiera sido encuadrado en un femicidio, pero perfectamente, y de hecho el único que quedó imputado por el asesinato de ella, le dieron 22 años y creo que ya salió o está por salir en libertad condicional, por femicidio no salía. Y además en Santiago del Estero era una sociedad muy pacata. El año anterior, de hecho, cuando yo llegué, una de las entrevistadas, que era una trabajadora sexual que pertenece a MAR, la Asociación Nuclear de Trabajadoras Sexuales, me contaba que allá la vida de una prostituta no vale nada. Y el año anterior, en el 2002, parece que había aparecido Mabel Suárez, una prostituta muerta en un río, también asociada a un posible asesinato de un hijo del poder, y nadie había hecho nada. Y esta historia de Leila tiene también, cómo consideran, para mí, esto es una apreciación personal, la madre de Patricia logró que la acompañe en la sociedad porque la hija no era prostituta. Yo creo que si la única asesinada hubiera sido Leila, esto no pasaba nada en Santiago del Estero. Y creo que eso y encima las primeras noticias diferenciaban. Leila era prostituta, pero esta chica no era de buena familia. Creo que ni siquiera se podría mencionar eso ahora, ¿no? Por suerte, es más, hay material de archivo que el abogado de Musa Sarr, que era el jefe entonces de la policía que estuvo involucrado directamente en el asesinato, fue directamente el que mandó a matar a Patricia y encubrió el asesinato de Leila. El abogado salía por la televisión diciendo que diciéndole al padre de Leila, su hija es una prostituta y borracha. Y era como que en sentido del estero eso no dolía tanto porque era prostituta. Te digo, sí, viendo todo esto desde acá, la mitad de las cosas que se decían, incluso tratando de defender a las víctimas, digamos, eran terribles.
Mientras escucho, pienso que desde aquel año hasta ahora se han conseguido reivindicaciones, que por ahí parecen poquitas, ¿no? Pero bueno, está la ley que del femicidio, y hay otras leyes que también buscan proteger cada vez más a las mujeres. También el poder cambió en Santiago del Estero. No digo que se haya abandonado el caudillismo es algo que está muy presente en la literatura también, en Argentina, en las provincias sobre todo, pero sí hay como un cambio que se ha dado a la fortaleza o la fuerza que tenían esos caudillismos como el de Sadi o el de Juárez.
Bueno, es muy interesante, en Santiago del Estero pasó que después de Juárez vino la intervención federal.
Exacto.
Y el que ganó las siguientes elecciones fue Zamora, que tuvo dos mandatos, se presentó para la tercera reelección, la Corte Suprema no se la dio, y entonces fue su mujer.
Exacto, está repitiendo el modelo.
A los santiagueños les hizo acordar un poco a Juárez. Ahora, igualmente lo que yo podía, lo que pude detectar y lo que mismo la gente me decía, es que es como un grado menor de juarismo, es como que cada vez tienen que, no pueden ser tan brutos, digamos. Sí. Y además, lo que me comentaron, y creo que es verdad, que no tiene tanta relación con la policía tan estrecha, es más, que al principio le costó, tuvo un acuartelamiento de policías, y eso ya te quita bastante, el juarismo tenía un apoyo policial y tenía un servicio de inteligencia que era bastante macabro.
¿Dónde la estrenaste?
No, este es en web.
Sí, esto es webdoc,
sí,
o sea, la gente tiene acceso, se puede y puede entrar a través del informe santiago.com.
No, webdocsantiago.com.
Ah, webdoc Santiago, con ese, webdocs.
No, con web, doc, sin ese, Santiago, santiago.com.
Bien, ¿y la película, el documental lo proyectaste en el
No, el documental entero no está hecho. Yo la investigación la empecé con un premio de desarrollo de proyecto del Inca. Hice esto, bueno, por demoras del Inca lo entregué, después fui a reescritura. En el medio te comentaba esto de que junté tanto material que lo tenía que canalizar. Y ahora de querer terminar firmarlo en audiovisual tendría que seguirlo.
Perfecto. Bueno, entonces queda esa otra posibilidad, porque material creo que has reunido bastante. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado este proyecto que creo que hace también un poco a lo que somos como argentinos, ¿no? Y sobre todo porque me pareció sumamente interesante el abordaje, que es múltiple, y la posibilidad de armar un itinerario para conocer este caso.
Y también nos pueden seguir, que armé algo, también un poco probando a ver cómo va. Las redes sociales las uso para hacer por entregas el documental. No está para promocionar el documental, sino que tiene contenido exclusivo incluso.
Ah, muy bien, entonces, ¿qué redes sociales son?
Instagram, webdoc.santiago.
Bien.
Y en Facebook, el Informe Santiago, la página.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acompañado. Ya está pasado el aviso para que ustedes lo vean. Yo lo vi y me resultó muy, muy interesante.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y ahora, Leo, nos vamos de paseo, ¿no? ¿Qué tenés para proponerme?
Primero, te invito a que recorramos parte de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro, encantada.
Semana del Cine Andino. Hasta el 5 de junio se llevará a cabo la Semana del Cine Andino en la Sala 2 del Espacio Inca, en el Cine Gaumont, acá cerquita. Cerquita del Congreso, en la Avenida Rivadavia. Se trata de una muestra que itinera por los países cordilleranos y que se realiza a partir del Festival del Cine en las Alturas, cuya sede es la provincia de Jujuy.
Muy lindo,
Esa es la primera propuesta.
Muy bien.
Tenemos un espacio para... Vos hablabas de las comidas de los diferentes países en la apertura del programa. España. Pero no comida, el Ballet Nacional de España.
Bueno, compro.
Pero uno disfruta mucho. Desde el 11 y hasta el 16 de junio llega el mayor exponente de la danza española, que concentra lo más variado de sus estilos, tanto en la tradición de la danza clásica y el folclore español, como así también con lo mejor de la vanguardia. 6 únicas funciones en el Teatro Coliseo, aquí también cerquita de la radio, en Marcelo T. de Alvear
y Cerrito.
Cerrito, así es. Tenemos el Festival Internacional de Poesía entre el 20 y el 23 de junio, aquí en Buenos Aires, que se celebrará la poesía con la 14ª edición de su Festival Internacional, que se reunirá en el CCK y en otros sitios de la ciudad, que reunirá a poetas y artistas de todo el mundo bajo el lema Pedí un deseo, pensá en poesía.
¡Qué lindo!
Esta es una síntesis por la Ciudad de Buenos Aires.
Muy bien. ¿Vamos a las provincias ahora?
Cómo no, la primera es la provincia de Córdoba, el 13º Festival Pensar con Humor. Este festival se realiza del 5 al 9 de junio, con más de 200 artistas que participan en 80 actividades programadas en Córdoba y en el interior provincial. Más de 40 escenarios entre salas de teatros, museos, bares, cárceles, plazas, barrios, clubes deportivos y centros de jubilados colman este espacio de reflexión e indagación. De la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, nos vamos a Santa Fe, a la ciudad de Rosario, con la feria, con la Feria del Libro, hasta el 10 de junio, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Se recibe la segunda edición de la Feria Internacional del Libro, de la que participan más de 200 autores, como Luciana Pecker, Julián López, Guillermo Martínez, Juan José Becerra, Belén López Beiró, Andrés Burgo, Tute, Pedro Saborido y Enzo Maqueira. En 196 actividades como presentaciones, firmas de libros, charlas, entre otras múltiples actividades. Y nos vamos de viaje a Bahía Blanca.
Ah, al sur, hay que abrigarse.
Sur de la provincia de Buenos Aires, unos 700 kilómetros de la capital.
Exactamente.
En tránsito, son fotografías de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, y hasta el 7 de julio podrán disfrutar de esta muestra, que está integrada por piezas de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, entre las cuales figuran, además, trabajos de Henri Cartier-Bresson, Graciela Iturbide y Robert Duasnot y Claudia Andújar. La ubicación de esta muestra, Sarmiento 450, dos Museos Bellas Artes y MAC.
Muy bien. Tanda.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Escucharlo es un lujo, y tenerlo en el estudio un doble lujo. Buenas noches y muchísimas gracias por venir, Horacio Lavandera.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes y a ustedes también, todos los oyentes de todos los rincones de Argentina, ¿no?
Claro que sí. Bueno, para nosotros es un placer enorme tenerte aquí en el estudio esta noche de lunes, sobre todo porque sos un maestro excepcional, un pianista reconocido que ha tocado en las principales salas del mundo, que va a tocar el 23 y el 24 de agosto en Buenos Aires, que tienen siempre una agenda colmada. Así que nos sentimos muy honrados de que compartas estos minutos con nosotros, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Están todos invitados a los conciertos del 23 y 24 de agosto.
Van a ser
en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, así que bueno, para toda la gente del interior que venga hacia esas fechas, bueno, van a poder vivir dos conciertos únicos, ¿no? Junto con mi orquesta, la Orquesta Clásica Argentina, que es con miembros de las mejores orquestas de Argentina, ¿no? Son también músicos de toda Argentina, y eso es importante recalcarlo. Y esta orquesta la iniciamos con Gustavo Cosentino, que es el principal oboe de la Orquesta Sinfónica Nacional, en el 2017, e hicimos con esta agrupación todos los conciertos para piano y orquesta de Beethoven. Y mediante un sonido.
Sí, es esto lo que estamos escuchando.
Es el concierto Emperador, sí, lo que va a sonar el día 24 de agosto, ¿no? Y a través de un sondeo que hicimos con los productores, con los nuevos productores que ya están llevando a cabo este proyecto, Marcelo Dionisio, Foya Group y todo su equipo, a través de un sondeo con participación de la gente a través de las redes sociales, resultó ser, digamos, el compositor ganador, Frédéric Chopin. Por lo tanto, este año vamos a, además de los conciertos que hicimos en el 2017, algunos, el número 13, el Emperador, el número 5, vamos a hacer los dos conciertos de Chopin, uno cada día, ¿no? El primero y el segundo. Va a ser una maravilla, ¿no?
Sí, ya lo creo. ¿Cómo vivís vos la música día a día? ¿Cómo es un día tuyo relacionado con la música? O sea, imagino que ensayarás diariamente, que te preparás con muchísima antelación, pero ¿cómo vivís en forma íntima y personal tu relación con la música?
Bueno, imagínate que para un proyecto de estas características, además de mi relación íntima y personal, también es la relación con cada uno de todos los músicos que están, bueno, trabajando para realizar unas ejecuciones, bueno, en lo que consideramos nosotros al más alto nivel, ¿no? Y con la mayor exigencia. Por lo tanto, bueno, hay varias vertientes, digamos, de mi trabajo. Una es en mi soledad, ¿no? De perfeccionarme a mí mismo y superarme día a día. Y luego la comunicación de mis expectativas al frente de una orquesta. De todas maneras, yo trabajo, por ejemplo, con mi profesor de dirección orquestal, Jorge Rotter, desde hace más de 10 años, ¿no? Por lo tanto, no es que simplemente salgo de un virtuosismo instrumental a improvisar con la orquesta, sino que también lo tomo como una segunda carrera y muy en serio mi desarrollo como director de orquesta, ¿no? Que estos son mis primeros pasos, pero muy gratificantes, porque con los músicos que estoy trabajando es, bueno, maravilloso la comunicación, el lograr tener objetivos en común, ¿no? Que están fuera de la rutina
del músico. Sobre todo porque el músico siempre parece como muy individualista en lo que busca, ¿no? Como
no, personal. Por supuesto, a la hora de ser parte de un sonido, una textura, una armonía que tiene que verse donde todos colaboran, cada uno debe tener su objetivo como personal, pero luego hay un plano total, bueno, que está en el rigor del director ver cómo ir manejando
esto, ¿no?
La situación ideal que uno puede tener hablando de todas maneras con humildad, el ideal de perfección donde se sitúa tu meta tu meta luego todas las herramientas humanas que hacen que esa meta, bueno, además se vea enriquecida por lo humano, ¿no?
Exacto. ¿Te estresa subirte a un escenario?
Es una pregunta muy muy difícil. No es estrés, depende de cada situación. Cada concierto es único, y te puedo decir que a pesar de tener ya más de 20 y tantos años de tocar, pues empecé a hacer conciertos públicos y como profesional a los 13 años, te puedo decir que siempre surgen sorpresas. Yo creo que se trata de más bien manejar un cierto equilibrio, al menos en mi caso, de tu actividad, como para que los imponderables, digamos,
manejarlos.
Poder manejarlos, ¿no? Porque ocurren todo el tiempo. Hay países a los que voy, por ejemplo, Alemania muy seguido, o Estados Unidos también, donde la serie de imponderables se reduce mucho, porque bueno,
tienen todo planificado,
tienen salas al más alto nivel, los instrumentos están al más alto nivel y la acústica de las salas lo mismo. Pero bueno, en otros lugares
no ocurre.
No todo es Alemania ni Estados Unidos, o sea, son solamente dos países, el resto del mundo es distinto, ¿no?
Y hay falencias.
No, falencias no, es distinta la idiosincrasia, digamos, en Alemania se inventó más o menos mi actividad de conciertos de piano, conciertos de orquesta, es lógico que ellos hayan madurado en su trayectoria a obtener, digamos, un nivel de predictibilidad muy grande. Y bueno, en otros lugares las trayectorias son distintas, la historia de cada país es muy distinta, ¿no?
¿Cómo te sentís tocando en la Argentina, sea en el CCK, en el Coliseo?
Y es muy especial siempre, yo creo, tocar en Argentina.
¿Te sentís más exigido?
Es autoexigencia, yo creo, como, bueno, también lo digo desde la humildad, pienso que hay tantas cosas que hay que mejorar y tantas cosas que hay que ver que tendrían que equilibrarse de otra manera las fuerzas en todo nivel. Bueno, sentís como que querés aportar más y más desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿no? Que se pueden hacer las cosas trabajando muy en serio. Y
Horacio,
esto te puedo responder. que la tensión es muy grande, que muchas veces, bueno, llegas de Berlín o llegas de Nueva York, sentís un nivel, con todo lo que te hablo, el público, sala, a un nivel de perfección muy grande, y de repente cuando llegas a Buenos Aires, bueno, querés realmente que se viva de la misma manera tu actividad con todos los que te rodean. Eso a veces es un poquito complejo, pero
creo que es la palabra, complejo. Horacio, ¿cuáles son los maestros vivos que admirás en el piano, no?
A todos. Yo creo que todos los pianistas que despliegan su arte.
Pero tendrás algunos que escuchas más seguido.
A interpretar y luego de un bagaje de haberse dedicado toda su vida al estudio profundo de la música, es alucinante. Es que no te puedo nombrar dos o tres porque...
Bueno, yo te los voy a nombrar. Mira, Luis Ascot, Marta Argerich, Daniel Barenboim. Armame un nivel de prioridades. Número uno, número dos...
No te voy a armar ningún número de prioridades. No, porque todos son importantes en su lugar, en un momento determinado. En la vida son todos grandes artistas, las personas que se dedican al máximo a una actividad tienen todo mi respeto y toda
¿Y
mi admiración. Lo mismo, los escucho todos, es que hay pianistas maravillosos en todas partes, músicos maravillosos en todas partes del mundo. En este mismo momento debe haber un concierto en algún teatro que debe ser maravilloso de un pianista.
¿Y pasas algún día sin escuchar música?
No, la música es algo que, ¿cómo se llama? Es algo que está permanente. Si no la escucho, la escucho adentro mío, digamos.
O sea, que es tu forma de respirar, se podría decir.
Sí, bueno, sí. No creo que nadie en el mundo ya hoy por hoy, con todas las comunicaciones, no puede vivir aislada de lo que es un hecho musical, ¿no? Apenas uno enciende una radio, la computadora, dos o tres sonidos uno siempre va a escuchar, ¿no?
¿Hay silencio en algún momento en tu cabeza?
Claro, porque en la música es muy importante el silencio, ¿no? Por supuesto.
¿Y qué es lo primero que te pasa cuando abrís los ojos y te despertás a la mañana? ¿Hay música o silencio en tu cabeza?
Supuesto. Sí, es. Bueno, no nos vamos a poner en un plan súper psicológico, pero supongo que sí, para los músicos debe ser muy especial todo lo que surge a través de los sueños, a través de lo inconsciente, ¿no? Porque vos estás todo el día con, bueno, estás todo el día con un instrumento, por lo tanto eso se retroalimenta en el subconsciente. No sé, no me
psicoanalizo, pero mi pregunta apuntaba a si escuchabas silencio, estabas en silencio o te gustaba inmediatamente escuchar música.
No, puedo estar en silencio, claro, por supuesto que sí, me encanta estar pensando, lo que sea, sí, claro.
¿Con quién te gustaría tocar? ¿Con quién? Porque debes tener metas, ¿no?, a futuro. Por ahora es este inicio como director de orquesta, además de tocar magistralmente el piano, pero quizás estás pensando para más adelante algún proyecto que nos quieras compartir.
Bueno, está claro que en todo lo que es la rama de la música clásica me gustaría explotar al máximo todo lo que pueda llegar a hacer. Y luego hay muchísima música para mí que está por investigar, todo lo que es la música de los pueblos originarios. También me gustaría trabajar muchísimo en proyectos de este tipo. Creo que allí hay una riqueza increíble para descubrir. Claro que y sí. Creo que bueno, sería muy feliz investigando eso en el futuro, ¿no?
¿Hasta qué edad pensás dedicarte al piano y empezar a ejercer como director de orquesta, dedicarte a la investigación? ¿Podés hacer todo junto?
No creo que se pueda hacer todo junto, pero voy mechando algunas cosas.
Incorporando
supongo que sí, hasta los 65, 70 años o 75 quizás sea mi dedicación. No lo sé, estoy hablando aquí, no lo sé.
Con el
piano, eso como principal, y luego me gustaría así dedicarme por completo a la composición, a la investigación a partir de esa edad, ¿no? Puede ser. Y con dirección orquestal, bueno, eso se va mechando de acuerdo a las posibilidades, al desarrollo que vaya teniendo con distintos proyectos, pero sí, digamos, como profesionalmente en las artes performativas, llamándolo de esta manera, sí, creo que hasta esa edad es en donde es lo mejor, ¿no? Y luego, bueno, ya estaré más anciano, no sé cómo estaré con esa edad, no lo sé.
Muchísimas gracias. Horacio Lavandera se presenta el 23 y el 24 de agosto en el Teatro Coliseo. Va a ser un placer escucharlo porque es un virtuoso, pero además ya lo vieron, es muy simpático, es tímido, pero cuando está en un escenario es como que se agiganta. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, y lo mismo, están todos invitados, quienes tengan conocidos o vayan a estar por Buenos Aires en esas fechas, bueno, yo creo que van a disfrutar muchísimo, y es un concierto que tanto a los músicos de la orquesta como yo, que soy en este caso el director y el solista, es música que amamos, así que bueno, vamos a estar entregando nuestro corazón esos dos días en el Coliseo.
Muchas gracias, y muchas gracias por la música.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso, el programa en el que la cultura es protagonista.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine.
Belleza, ¿no? Ya sabemos quién es. ¿Quién no reconoce la voz de Sir Paul McCartney en My Valentine? Hermosísimo tema. Y tenemos en línea ahora un queridísimo actor, Oscar Martínez. Es uno de los protagonistas de un éxito, del reciente éxito de Juan Campanella. Un elencazo eligió Campanella para El Cuento de las Comadrejas, Graciela Borges, Luis Brandoni, Marcos Munstock y este querido amigo y actor Oscar Martínez. Buenas noches, Oscar. Susana Reynoso te saluda.
¿Cómo estás, Susana? Buenas noches. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por atendernos, sobre todo a estas horas. Pero queríamos hablar un poco con vos sobre esta reciente película de Juan Campanella, que hacía tiempo que no venía, no llegaba a la cartelera con un trabajo cinematográfico. Lo primero es saber si vos habías visto la película de José Martínez Suárez o decidiste crear tu personaje al margen de la anterior película de la cual Juan Campanella hace una adaptación.
No, yo no la había visto. Juan me pasó un link del cual vi 3 minutos. No me interesaba hacer, obviamente, ninguna cosa que estuviera un parentesco, pero además, como es tan libre la versión que hace Juan, son personajes distintos. O sea, el personaje de Narciso Ibáñez Menta, que es a la postre que termino haciendo yo en la versión de Juan, no es director de cine, por ejemplo. Entonces, es otra cosa, que yo es distinto. No me servía mucho verla y no quise verla. Ya que no la había visto en su momento, preferí, porque me di cuenta que Juan estaba pensando en otra cosa.
Exacto. Los muchachos de antes no usaban arsénico, fue la de Martínez Suárez, que toma como base, digamos, Juan Campanella.
Claro, claro.
Me gustaría preguntarte cuando creaste este personaje dentro de este elenco, ¿cómo fue tu apelación interior para este personaje? ¿A qué recurriste?
Sabes que no me lo formulé tan racionalmente. Yo no tuve un buen encuentro de entrada con el guión. Así que lo llamé a Juan, le dije, juntémonos. No entendí el tono en el que está hecha la película. Y quería que me hablara él de eso, ¿no? Y él, bueno, me dejó muy tranquilo saber que él la tenía clarísima.
Sí.
Así que te diría que me entregué a lo que Juan quería hacer. Después, obviamente, tuvimos una suerte de ensayos, entre comillas, porque no hicimos movimiento, pero digamos nos juntábamos todas las semanas para repasar las escenas, para hablar de ellas, para leerlas con todas las preguntas y todas las posibilidades de, digamos, que te da una lectura de actuarla, entre comillas. Y entonces ahí fui entendiendo un poco más de qué iba, pero te diría que el encuentro definitivo fue en el set filmando con Juan. Ahí me di cuenta que cuál era el lenguaje, ¿no es cierto?, cuál era el espíritu de lo que quería hacer.
Porque si recuerdo, es tu primera película con Campanella.
Sí,
es tu primera película con Juan,
pero además es una película que, una de las cosas que a mí me pasó, disculpame que te interrumpa.
No, por favor.
Es que yo esperé encontrarme con un guión de un Campanella que yo conocía, y esto no tiene nada que ver con ese Campanella.
Exactamente, eso te iba a preguntar.
Yo esperaba encontrarme con una comedia sentimental, costumbrista, y esto es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Entonces, dije, qué raro esto. Eso me descolocó un poco. Me pareció muy bueno que él asumiera ese riesgo. Te lo digo porque quizás también eso me sorprendió y me desubicó en la primera lectura que yo tuve de guión, ¿comprendés?
Quería
encontrarme con otra cosa.
Es cierto, porque incluso el humor que aplica es completamente distinto.
Es una comedia negra, no es realista en términos... No es costumbrista, es casi también un policial, es una mezcla de policial, suspenso, comedia negra, llena de guiños con el cine. Y con, entonces, por eso te digo, no me encontré para nada con lo que yo esperé encontrarme. Yo, él no me aclaró nada, yo no había visto la película anterior, sabía que se trataba de una remake, una película de José, pero no tenía mucha data de la película, entonces me sorprendió mucho el libro.
Y da la impresión que es también un homenaje al cine, ¿no?
Sin duda, es un homenaje al cine clásico, que Juan ama, a sus directores preferidos, viste los Traveni que hace, está filmada de un modo muy clásico, está musicalizada de una manera que ya no se musicaliza. Hay muchos primeros planos que tampoco hoy se usan tanto.
Sí, hay una riqueza técnica y artística muy importante en la película, más allá de la historia y de la trama, ¿no?
Sí, hay una fotografía muy estilizada, ¿no? También, muy cinematográfica. Es un estilo, digamos, por eso te digo, sí, es más que nada es un homenaje al cine clásico que él ama, ¿no es cierto?
¿Con qué directores te sentís más cómodo trabajando, sin dar nombres? ¿Con qué tipo de directores, la pregunta?
Mira, yo vengo de trabajar con directores diversos, pero la verdad es que me sentí bien con todos. No puedo decir... me sentí muy bien en general, digamos. No podría decirte... No sé, digamos, con Damián Gifrón me entendí a la perfección, con Juan me entendí, nos mirábamos y nos entendíamos como si hubiéramos trabajado toda la vida juntos. Con Dupray trabajé mucho tiempo el guión del Ciudadano Ilustre y fuimos al rodaje muy seguros de lo que teníamos que hacer. En general, con Santiago Mitre, La Patota, digamos, en general me he sentido muy bien. No podría decirte, mira, no sé, a lo mejor porque cuando estás en roles importantes o protagónicos o coprotagónicos, el director es como un aliado tuyo, es un cómplice y vos sos lo propio para él. Digamos, se te consulta todo, se consensúa todo, difícilmente te manden a hacer algo que vos sentís que no es por ahí, entonces hay como acuerdos que se van produciendo en el trabajo, que para mí son muy necesarios, para sobre todo si ya te digo, si tenés un personaje episódico, no, pero cuando vos estás con personajes que sostienen la película, que sostienen la narrativa del director, digamos, para el director es muy importante también contar con tu propio consenso, ¿no? Entonces he tenido la suerte de trabajar con muy buenos directores y de entenderme con todos ellos.
Oscar, tus últimas películas han sido todas exitosas a nivel público, buenos guiones, tenés una enorme ductilidad como actor, te la conocemos en teatro y en cine. ¿Cómo estás viendo el momento actual del cine argentino? Digamos, ¿ves que ha crecido en festivales? ¿Ves que está ahí, que hay otros países de América Latina que han crecido más? ¿Cómo lo estás viendo?
No, yo sigo viendo que la Argentina es un país muy peculiar. Es decir, la industria está en el mismo punto en el que estaba de cuando yo tenía 20 años. Es decir, seguimos sin tener una industria, seguimos sin tener una política de Estado sustentable, cultural y específicamente cinematográfica. Seguimos luchando contra los enormes y grandísimos intereses de las sobre todo de las productoras y distribuidoras norteamericanas, pero sigue siendo un país en el que surge gente con mucho talento. Dentro de los directores que te nombré hay varios que son muy jóvenes, y hay más todavía, gente de 30 y 40 años, todos diferentes, todos con su propio universo, con su propio talento, con su propio perfil, su identidad, y todos haciendo cosas muy interesantes. Y en cuanto a la presencia, sí, afuera te lo dicen, además, en los festivales internacionales, es muy considerado el cine argentino. Es muy considerado, y además ha estado presente en los principales festivales,
así es,
con mucha periodicidad en los últimos 10, 15 años, ¿no? Cosa que antes no ocurría.
Bien. Bueno,
y hasta ha ganado premios muy importantes también.
Sí, sí, por eso la
sí,
idea...
se valora mucho el cine argentino, más que aquí, a los directores, a las historias, a los actores. Se lo valora muy especialmente, sí.
Mientras te escucho pienso que es un poco lo que pasa también con el arte, ¿no? De pronto el arte argentino está en grandes colecciones, en grandes museos, pero a los artistas les cuesta mucho llegar, ¿no? Y con el cine argentino parece que sí, que es muy valorado, pero que necesitamos una presencia mucho más masiva y sin duda depende de una política de Estado, ¿no?
Sí, en el cine sobre todo, porque... digamos, la necesita no solo estímulos, sino protección, sí. ¿Cierto? Más cuota de pantalla, más promoción, más... y también para salir a ganar mercados internacionales, es muy importante que haya una política de Estado, que ya te digo, nunca la hubo. Siempre fue como espasmódica esa...
Exacto.
Ese asunto, ¿no? Digamos, no hemos podido sostener eso en el tiempo y hacerlo crecer, esta es la verdad.
Bien, muchísimas gracias Oscar Martínez, como siempre, te admiramos, te queremos mucho.
Muchas gracias.
Y te valoramos muchísimo también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias Susana, te mando un beso grande.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Cultura de Buena Fuente por Nacional.
Qué lindo programa, Leo, ¿no?
Impresionante.
Qué lindo,
la verdad que
me gustó
lo
mucho.
Disfruté desde el minuto cero con
qué lindo,
los invitados.
Qué lindo, bueno.
Con las diferentes notas.
Bueno, me alegro mucho y ojalá que
yo
nos
como oyente
toque
me salía de la vaina por preguntar.
Bueno, ojalá que nos toque otro lunes compartir también agenda, entonces. Hicimos este programa empezando por este caballero de voz reconocible, Leo Lieberman, en la locución. Muchísimas gracias. En la operación, Jorge Falcone, muchísimas gracias. Y en la producción, Valeria Presa. Quien les habla, Susana Reynoso, les desea una muy buena semana y hasta el próximo lunes. Ulube tanke len fila sabana nindu, moro wolo fila shegi konantan. Ile, 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 ile.